El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una edición más de su programa Terramar. Les habla Javier Rodrigo Reyes Pinzón. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido un día o incluso una semana sin agua? ¿Sabemos de dónde viene y cómo se trata? Pues para entender más de esto, conversaremos hoy sobre el agua potable en la Ciudad de México, retos para su tratamiento.
Un comentario.
En la Ciudad de México y zonas aledañas del Estado de México, el sistema hidráulico Cutzamala es el mayor sistema de aportación de agua potable, contribuyendo con un volumen aproximado de 15.600 litros de agua por segundo. Es decir, cada segundo llegan a la zona metropolitana 1.5 tinacos de agua que se bombean desde 7 presas ubicadas 1.000 metros más abajo en el Estado de México y Michoacán. Las presas Valle de Bravo y Villa Victoria del Progreso son las que aportan más a la planta de potabilización Los Berros. Las aguas que vamos a beber pueden contaminarse con aguas residuales. Es por ello que en ciertos periodos del año pueden proliferar microorganismos, algas verde-azules microscópicas que liberan sustancias responsables del color, olor y sabor del agua. Algunas pueden ser nocivas a los seres humanos.
Para abordar en el tema tenemos como invitada a Flor Tania Escárcega Olivares. Bienvenida, Flor.
Muchas gracias.
Flor es bióloga por la Universidad Autónoma de México y estudiante de la maestría en Ingeniería Ambiental con especialidad en agua. Trabaja con el maestro Juan Luis Sandoval en la remoción de sustancias tóxicas de algas verdeazules en agua para consumo humano. Pues bueno, pues tenemos un tema muy importante, el agua potable y su tratamiento. Pero para entender este tema, ¿nos podrías explicar qué es el agua potable?
Bueno, nosotros podemos definir al agua potable como aquella que no contiene algún contaminante objetable. Esto es decir, algún agente infeccioso o algún químico que pueda afectar nuestra salud. Y bueno, se esperaría que también que no fuera nocivo para el medio ambiente, ¿no? Para ello existe una norma, la norma oficial 127 actualmente, y hay un proyecto de norma en el cual se está trabajando para mejorar los parámetros de calidad de esta agua potable.
O sea, esta norma nos va indicando cuáles son los patrones que se deben seguir para tener un agua potable, vaya.
Así es, en esa norma se indica pues los principales parámetros de calidad y qué límites debe cumplir para que nosotros podamos consumir esa agua.
Ahorita hablamos de agua potable, pero ¿cuáles son las aguas residuales?
Muy bien, las aguas residuales son aquellas que vienen de un uso ya sea doméstico, industrial, agrícola, etcétera, las cuales necesitan un tratamiento y ya no cumplen con estos parámetros para consumo. Estas aguas deben recibir algún tipo de tratamiento, ya sea biológico o químico, que permitan su deposición, inyección a pozos para que estos puedan llevar a cabo también la purificación al retener los contaminantes o, pues en su caso, en general para la descarga, ¿no? Actualmente se sabe que se requiere tratar el 80% de las aguas, pero en México es un problema un poco delicado porque solo se trata aproximadamente el 43%.
Bueno, retomando la parte, ¿cuál es la situación de la Ciudad de México respecto a la demanda de agua potable?
Bueno, la demanda es alta. Realmente también, como no hay un control entre las fuentes de abastecimiento y las descargas de ciertos cuerpos que pueden venir de aguas residuales, estos cuerpos, principalmente los cuerpos de agua superficial que se utilizan como fuentes de abasto, pueden ser contaminados. Entonces, la presión y la demanda por este recurso,
claro que es muy grande,
es muy alta, sí, y también la calidad de ella ha decrecido por lo mismo, ¿no? Se sabe que aproximadamente el 80% del agua que se consume como potable tiene una calidad media-baja en ciertas estaciones,
o sea,
del año.
¿Me estás diciendo que el agua relativamente no es de las óptimas condiciones, la que se consume en la Ciudad de México?
Es de buena calidad, pero al no haber un control de lo que puede caer en estas fuentes de abastecimiento, el contaminarlas o el introducir algún agente pues que altere sus propiedades involucra también dificultades en su tratamiento. Entonces, no siempre se puede llegar al óptimo.
Ok, mira, bueno, está muy interesante esto y ver de dónde viene toda esta cantidad de agua. Al final, como bien lo mencionaba, muchas veces pues viene de los pozos, pero ¿de dónde más se extrae toda esta agua? Sé que existe el Cutzamala, el sistema hidráulico. ¿Nos podrías explicar un poco más cómo está constituido?
Claro que sí. El sistema hidráulico Cutzamala abastece primeramente más o menos al 25-30% del Valle de México, Estado de México y Michoacán.
Okay.
Está constituido por 7 presas principales, de las cuales 4 son presas... digamos, derivadoras, es decir, a partir de ella se tiene una cota o un corte para
cota
que...
Cota es un nivel, ¿no?
Ajá, sí, para que el agua tenga la presión suficiente de subir más de 1,000 metros y pueda llegar a nosotros. Estas plantas son, pues, Tuxpan, Ixtapan de Oro, Chilesto y Presa Colorines. Las plantas principales en donde se lleva a cabo el tratamiento son Presa Villa Victoria y Valle de Bravo. Bueno, las fuentes que les llaman de almacenamiento. A partir de ahí se deriva a otras plantas como es la planta potabilizadora de Los Berros.
Okay. Oye, pero ¿cuánta agua almacenan estas presas?
Aquí hay dos cuestiones. Una es la capacidad de la planta y otra es cuánto opera. La presa Valle de Bravo tiene una capacidad para almacenar 418 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, estamos hablando de 418 mil litros de agua. Presa Villa Victoria puede almacenar 182 mil millones de litros de agua.
Entonces, vaya que sí, es bastante.
Sí.
Y bueno, tener toda esta agua no genera alguna problemática que generen propiamente, como es el caso del Valle de Bravo.
Pues sí. La verdad es que al ser estas fuentes de abastecimiento superficiales, es fácil que se contaminen. De manera natural, presentan una concentración de materia orgánica, pero al haber un excedente de nutrientes o compuestos que pueden implicar ser nutrientes para ciertos organismos, empieza a haber un crecimiento desmesurado.
Ya, van proliferando, vaya.
Así es. En los cuerpos de agua superficiales es común que encontremos lo que llamamos el fitoplancton, que es una asociación entre algas, bacterias, las algas verde-azules que conocemos que hacen la fotosíntesis y que tienen una función muy importante en el ambiente. Su función es retener la liberación de los gases de efecto invernadero. Pero cuando hay un excedente de contaminantes, estas algas y cianobacterias empiezan a crecer, y de repente pasan a ser microorganismos nocivos. ¿Por qué? Porque pueden liberar compuestos que dan color, olor, sabor, o incluso pueden ser tóxicos para nuestra salud.
El claro ejemplo que tenemos es el lago de Chapultepec. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al lago de Chapultepec? Y de veras, ¿qué parece eso? Una sopa de espinaca. Y precisamente es precisamente estas algas verde-azules que se empiezan a proliferar por la cantidad de residuos que encontramos ahí. Pero... ¿nos puedes explicar qué son estas algas y pues, cuáles son los parámetros en los que se basan para determinar los contaminantes de las cianobacterias?
Muy bien. Bueno, estas algas, las algas verde-azules, son bacterias que tienen características como mitad bacteria, mitad alga. Es decir, pueden llevar a cabo la fotosíntesis, pero no tienen todas las características que tendría un alga. Algunas pueden flotar, otras pueden bajar, etcétera. Los principales problemas que ocasionan al momento de potabilizar es que aportan turbiedad al agua. Entonces, el agua se empieza a volver un poco más opacona, bueno, se ve como una opacidad. También aportan color, que se ven de repente las aguas... en un tono verdosón, pueden reflejar un tono. Eso también implica la presencia de ciertos compuestos que pueden ser aromáticos y se sabe que esos son difíciles en algunas ocasiones de tratar o pueden ser peligrosos.
Hay veces que inclusive cuando uno, a mí me ha sucedido, abre pues el grifo del agua y de repente tiene como un olor a tierra mojada.
Sí, bueno, este olor se debe a dos metabolitos, la geosmina y el 2-metilisoborneol, que dan esa sensación de que el agua es terromosa, como cuando llueve y les huele a tierra mojada. De repente lo pueden asociar a la presencia de estas cianobacterias.
¿Eso es malo?
Los metabolitos no son tóxicos, pero se utilizan como un indicativo de la presencia de cianobacterias y es cuando tenemos que considerar tomar cartas en el asunto. Se tiene que hacer un cambio o incrementar pues el uso de reactivos en la potabilización.
Ok, bueno, a todo esto pues vaya que sí hay bastantes cosas, las bacterias, pero todo esto, ¿cómo tratan el agua?
El agua puede ser tratada de diferentes maneras de acuerdo a sus características de origen. En el caso del sistema Cutzamala, lo que se hace es que se tiene que retirar toda esta materia orgánica que viene de manera natural y que puede estar ya sea en concentraciones medias a concentraciones altas. Esto se se llama, que es un cuerpo eutrofizado, cuando tiene muchos nutrientes.
Ah, okay.
Lo que hacen es que primero todo el agua que viene de la corriente, pues le tienen que quitar las partículas grandes, basuras, etcétera. Y pasa a un canal que se hace más chiquito para incrementar la presión. Al incrementar la presión, toda esa agua se dispara y genera una turbulencia. Es ahí cuando se le agrega un reactivo que le llaman preoxidante. Después se le agrega un coagulante que se llama. Esto lo que hace es que todos los contaminantes que vienen disueltos en el agua se desestabilicen y pasen de estar disueltos a estar a una forma coloidal y forman algo que se llama lodos químicos. Estos lodos químicos se van haciendo conglomeraditos y se juntan tanto que se compactan y pesan. Entonces, pues se sedimentan.
No, okay.
Entonces, para quitar los chiquitos que quedan, lo que hacen es una filtración rápida y después se lleva a cabo el proceso de desinfección.
¿Y en este caso, en qué momento se aplica el cloro?
El cloro puede ser aplicado antes del tratamiento en una dosis pequeña y después del tratamiento como un método de desinfección.
Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero viene la pregunta del millón. ¿Me puedo tomar un vaso de agua del grifo? O sea, ¿de veras que si le abro la llave no hay ningún problema si me tomo un vaso de agua?
Bueno, es una pregunta un poco controversial. Realmente más bien depende cuál es tu fuente de abasto, si es un pozo, si es el sistema Cutzamala, pero se recomienda a la gente que hierva o filtre su agua antes de consumirla.
Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar para terminar el programa?
Sí, la verdad yo quiero invitar a todas las personas a que pues se sensibilicen. Yo creo que todos estamos al tanto de la situación de la demanda. Habemos muchas colonias o delegaciones en donde el abasto es insuficiente y tenemos que andar comprando pipas de agua, etcétera. Aquí la cuestión es ver realmente cuál es nuestra fuente de abasto, si realmente se está cumpliendo pues la gestión en cuanto a si nos llega el agua o no, cómo es, cómo se trata y pues realmente darnos cuenta que lo que nosotros hagamos desde nuestra casa tiene un impacto directo. A veces pensamos que podemos ir, a pasear a fuentes que realmente son fuentes de abastecimiento y no nos damos cuenta que las estamos contaminando.
Bueno, agradecemos mucho a nuestra invitada Flor Tania Escárcega Olivares por su presencia el día de hoy tratando el tema agua potable en la Ciudad de México, retos para su tratamiento. Los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa y nos escriban a nuestro Facebook.
El IMER presentó Terramar.